Saudações a todos os amigos ouvintes do canal da Nova Resistência aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Observatório Multipolar, o seu programa sobre política internacional. E no nosso episódio de hoje, vamos dar sequência às análises geopolíticas a respeito dos acontecimentos mais recentes que têm tocado aí a seara da política externa. E como todos, né, a grande maioria que aqui nos acompanha, muito provavelmente ouviu falar nessa última semana, foram a respeito dos acontecimentos que se desencadearam na Bolívia, né, a respeito de um suposto golpe de Estado, movimentações militares, enfim, toda essa discussão que repercutiu recentemente. E para isso, nós trouxemos aqui uma convidada mais do que especial, a professora Solange Cabreira, que é boliviana, ela é membro do MAS também, do Movimento ao Socialismo, Partido Boliviano, ela também é uma educadora e também compõe esse círculo, né, de pensadores e círculo de pessoas que debatem a geopolítica de uma perspectiva dissidente aqui no nosso continente. Hoje nós vamos tratar com ela aspectos gerais da política boliviana e também os desdobramentos em torno dos acontecimentos da última semana. Para isso, nós temos aqui também outros dois membros já conhecidos de todo o público aqui do nosso canal, o nosso comandante Rafael Machado e o Lucas Leróis, que irão me acompanhar nessa jornada para que a gente possa discutir um pouco mais essa situação. Eu vou já passar a palavra para a professora e encaminhar também a nossa primeira pergunta para que a gente possa iniciar o nosso debate. Professora Solange, só um detalhe, pessoal, antes para a gente começar, obviamente a professora Solange, ela hablas espanhol, e nós vamos aqui também fazer um programa num portunhol, uma forma em que todo mundo consiga compreender. Obviamente, nós brasileiros temos um pouco de facilidade em entender as línguas hispânicas, principalmente, então acredito que não seja de problema para a maioria do público, né? Mas nós iremos aqui, obviamente, nos esforçar de modo a tentar fazer com que a professora nos entenda e também que a gente possa entender as suas colocações. Agora, prosseguindo, professora Solange, bem-vinda a nosso programa, é um grande honor para nós. E para começarmos, me gostaria que nos dieras um panorama general da política boliviana. Em sua perspectiva, qual é o contexto político boliviano e como se organiza a estrutura do poder em seu país até o momento, né? Nesta questão, nós podemos não falar agora a respeito dos factos da última semana. Eu quero ter um pouco de entendimento sobre o contexto general. Como se organiza a política em seu país?
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Y un saludo a todos los usuarios, a todos los seguidores de tu programa. Y bueno, Bolivia, como ustedes saben, bueno, a nivel histórico, ha sido un país que ha tenido muchos golpes de Estado. Hemos tenido último el golpe a Evo Morales. Después de aquello, hemos restablecido la democracia y justamente el compañero Arce ha ganado las elecciones, pero ha sido porque ha ido por el MAS y PCP, ¿no?, cuyo líder es Evo Morales. Entonces, todos los que somos del MAS hemos votado por esta fórmula, ¿no? Y lamentablemente, en el transcurso ha habido serias diferencias con Arce, yo no diría solo con Evo, sino con todo el partido, ¿verdad? Y bueno, prácticamente se ha dado una división al interior, pero no es división de todo el partido, sino de las dirigencias. Entonces, obviamente, todos comprendemos, yo me imagino que a nivel internacional se comprende perfectamente que esto es obra, ¿no?, del anglosionismo, por sus diferentes implicaciones, ¿no? ¿Cómo es que ha logrado que un partido tan grande, tan poderoso en Bolivia, tenga un cierto nivel de resquebrajamiento? Pero todavía estamos en esta lucha de querer permanecer como el movimiento más grande que ha tenido la historia de nuestro país, ¿no? De todas maneras, como ustedes saben, el imperialismo no duerme, la derecha no duerme. Siempre están pendientes de qué van a hacer para debilitar no solamente al gobierno, no solamente a las posiciones de izquierda, de avanzada, a las posiciones que están antiimperialistas, digamos, ¿verdad? Entonces siempre están ahí, al acecho, ¿no? Entonces hay que prever todo ese ámbito para comprender lo que ha ocurrido en la última semana.
Perfecto, muchas gracias. É muito importante esse debate no Brasil, porque nós brasileiros temos uma deficiência muito grande em conhecer a política dos nossos vizinhos sul-americanos, não é mesmo? Então, é algo muito estrangeiro. Às vezes é mais noticiado aqui no Brasil questões relativas à Europa e à América do Norte do que os assuntos aqui do nosso próprio continente. Então, por isso, professora, para nós outros, é muito importante para os brasileiros ter conhecimento sobre a política interna de nossos vizinhos, como Bolívia, Venezuela, para que nós outros tenhamos uma posição mais regional, mais de nossa própria condição geopolítica. Por isso, nós outros agradecemos sua presença. Agora, vou passar a palavra para o nosso comandante Machado para que a gente possa afunilar um pouco mais a nossa discussão a respeito dos acontecimentos na última semana. Machado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez.
Obrigado, Tássio. É sempre uma honra estar aqui no Observatório Multipolar, um dos nossos programas mais antigos aqui no canal da Nova Resistência. Também um salve para o camarada Leiroz e um salve, né, me saludos a nossa invitada Solange Cabreira, que aunque no a conocíamos, ella ya nos conocía, ¿sí? Por lo menos conocía a mí y conocía al camarada Leiroz porque acompañaba a algunos cursos que nosotros ofrecemos en el canal Humo Espejos, que es un canal, uno de nuestros canales aliados. Bueno, me gustó oír sobre lo que dijiste sobre el contexto boliviano, porque aún no conocíamos su perspectiva y nosotros nos preocupamos bastante con esa situación actual de polarización en Bolivia, que es una polarización que se construyó dentro del partido, que es un partido popular, un partido patriótico, que es el MAS, que es el partido que representa los deseos y los intereses del pueblo de Bolivia. Pero y fue importante oír de usted su perspectiva de que es algo que fue construido, si algo que fue una manipulación, si sobre Bolivia que está generando la instabilidad. Y yo voy a preguntar precisamente sobre la última semana. Nos gustaría oír de usted, según su visión, según cómo acompanhaste os hechos, que passou de hecho en la última semana en Bolivia? ¿Cuál fue la dinámica de los hechos?
Bien, me gustaría empezar por algunos antecedentes, ¿no? Inmediatos, ¿no? Porque ya de los anteriores, los que están más atrás ya los he dicho. Pero miren, de pronto, hace algún tiempo, o conocimos al señor Zúñiga, ¿no?, que es el que supuestamente ha dado el golpe, cuando el presidente lo nombra como, bueno, la persona más importante en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y entonces ahí surgieron ya algunas observaciones de algunos compañeros, diciendo, ¿cómo es posible que lo va a nombrar a él cuando había tenido ya un juicio por corrupción, que además no era el primero de su promoción, como se acostumbra a nombrar aquí, a los mejores alumnos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí había cierto descontento, pero bueno, el gobierno no atendió estos reclamos. Posteriormente, este señor sale alegremente a indicar
tivemos um problema na conexão da professora. Professora Solange, nos escute?
Sim, sí, já. E decíamos que este senhor decía que podia detener a Evo Morales, ¿verdad? Para que não se pueda presentar a las elecciones. Então, aí empezou, digamos, el desconcierto. ¿Cómo es posible? Decían los compañeros y, bueno, la gente en general, ¿no? Que una persona del ejército, pueda inmiscuirse en la cuestión política. Eso no se acepta en mi país. Está vetado por la constitución política del Estado. No se puede. Un militar de su rango, bueno, no puede, digamos, opinar, no puede participar en la contienda política. Entonces ya había cierto descontento. Sin embargo, un diputado del gobierno de Arce indica que lo van a felicitar cuando deberían seguirle un proceso por hacer aquello, ¿no es cierto? Pero dice que los van a condecorar. Bueno, eso ocurrió hasta día antes. Luego, ya ese día, de pronto todos nos sorprendemos cuando tanquetas aparecen en el centro de la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, ¿no? Y entonces todo el mundo, un golpe, todos asustados. Bueno, yo voy a referir rápidamente que sea, porque como en ninguna época, ¿no es cierto? Como estamos viendo también en vivo la guerra de la OTAN contra Rusia que se está llevando a cabo en Ucrania, ¿verdad? O el genocidio en Palestina, al momento se ve, en vivo ocurren las cosas. Y aquí también fue así. Y entonces también en vivo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces todo el mundo empezaba a decir qué está pasando, ¿no? Y bueno, de pronto notamos algo raro. Y la gente mismo decía, pero ¿cómo han aparecido de pronto así? Nadie los ha detenido. ¿Y dónde estaba la policía? Sí, esa plaza, que es la plaza central, ¿no?, de la ciudad, siempre está con policía y resulta que ahora no había nadie. Y en el palacio de gobierno siempre hay, ¿no?, personeros del ejército, que son los colorados de Bolivia, y casualmente no estaba. De pronto también es que todo el mundo empieza a darse cuenta y bueno, nos abren los ojos, ¿no? Pero si esa puerta está abierta, ¿y para qué la destruyen con una, o la empujan con una tanqueta? ¿Qué está pasando? Algo raro esto. Esto no puede ser así, porque como dije antes, hemos visto muchos golpes de Estado aquí. Es más, personas de mi edad, mayores, han estado en la resistencia de esos golpes. Hemos sufrido todo aquello. Y de pronto veíamos, bueno, algo raro está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pero algo también interesante es que estos señores van al Palacio de Gobierno sabiendo que ahí no hay nadie. No trabaja ahí el presidente ni ningún ministro, nadie. Ellos están, ¿no?, en la Casa Grande del Pueblo, que está más allá. Y desde donde Arce y sus ministros, más el vicepresidente, dan un mensaje allá en contra del supuesto golpe, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué hacía el señor en un lugar donde no había nadie? Pero también, particularmente a mí me extraña, como de pronto aparece ahí Arce y demás, yo no conozco esos lugares, o sea, internamente, no sé si habrá conexión entre la Casa Grande y el palacio, no sé por dónde han entrado, pero de pronto estaban ahí, ¿no? Sale Arce con esa gente y uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Y además se enfrenta con este señor, ¿no?, que no estaba armado. Y bueno, ha sido realmente un desconcierto. ¿Qué está ocurriendo? No, esto no puede ser. ¿Desde cuándo los golpistas dialogan con el gobierno? Cuando es un golpe, no dialoga, es la fuerza la que se impone. Pero además, en ese transcurso, el señor Zúñiga empieza a decir algunos aspectos que pueden servirnos para el análisis, ¿no? Dice, por ejemplo, que va a pedir que liberen a Camacho y a Yanine Áñez, que fueron los golpistas, los que dieron el golpe a Evo Morales, y pide que, y va a pedir que se los libere. Y entonces dicen, vean que lo que estaba queriendo era apoyo de la derecha, dice la gente, ¿no? Pero una cosa, ¿por qué lo dice? Lo dice porque quería que la gente salga en contra del golpe. Quería hacerse impopular. Claro, ¿quién va? Si va a ir a reclamar por estos señores, pues la gente se va a oponer siempre, ¿no ve? Entonces de ahí ya ganó la impopularidad. Y obviamente la gente podía salir en contra del golpe. Por otro lado, dice el señor que de pronto va a mantener, ¿no?, a Arce como presidente, nadie más. Entonces ahí pensamos, ¿no? Ah, entonces si solamente pretende que Arce quede en la presidencia, entonces están tratando de desconocer a los otros poderes. Podía ser, porque antes habían, no ve, serios problemas. Y bueno, eso continúa, ¿no? Del gobierno con los diputados, con los senadores, por diferentes razones, ¿no? Entonces decimos, ah, bueno, lo que están tratando es de deshacerse de estos poderes. Pero resulta que no. No había sido así tampoco. Entonces, bueno, continúan las cosas y de pronto, ¿no es cierto? Entonces hablan con Arce y el señor se retira. Se queda ahí en una tanqueta. Le da tiempo para que Arce vuelva a la casa grande, posesione a nuevos mandos militares, ¿no? Y recién el señor, el golpista, se va tranquilo. Nadie lo detiene, nada. Se va tranquilo, se sube a su tanqueta y se va. Listo. Entonces, ¿y dónde está? ¿Cómo? ¿Qué quería? ¿Cómo es que tan fácilmente se van? No. Entonces, solamente estaban buscando eso. Ojo, que recién para entonces lo destituyen a Zúñiga. Antes no, seguía siendo el más alto mando militar, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta ahí los hechos. Pero luego hay que hacer el análisis, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pero hay algo que muchos no han tomado en cuenta. Y cuando Arce da su informe ya al final de todo, ¿no es cierto?, el informe al país y a nivel internacional, ya casi al final dice que llamó a Evo Morales le llamó, para advertirle del golpe y para que tome sus recaudos. Bueno, eso muchos analistas no están tomando en cuenta eso. Porque, mire, Evo fue el primero en llamar a defender la democracia. El primero. Entonces, bueno, ahí creo que la cosa ha influido de manera diferente, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y qué quería Arce llamándole a Evo Morales? ¿Por qué le llamó? Pueden haber diferentes posibilidades, ¿verdad? Uno podría ser que buscaba su apoyo. Podría ser. Otro, que tal vez quería, porque dice Arce, ¿no? Yo le llamé para que tome sus recaudos, porque él iba a ser el siguiente. Entonces da por sentado eso, que a él lo iban a detener y luego el siguiente iba a ser Evo, ¿no? Entonces, ¿qué quería? ¿Asustar a Evo? Tal vez para que se asuste y se vaya del país. Ay, vale, ¿no? No, esto es no conocer a Evo, no saber cuán luchador es nuestro hermano Evo, ¿verdad? Lo valiente que es. No lo conoce. Podía ser también, ¿verdad?, que como el blanco era Evo Morales, ¿verdad?, y Arce detuvo el golpe, entonces le cubrió las espaldas a Evo. Podía darse esa situación, pero tal vez otra que parece que es la que está ocurriendo. Tal vez lo que quería era precisamente profundizar las diferencias con Evo. ¿Verdad? Como que ya, bueno, ahora sí nos separamos de detrás. Pero aquí hay algo más. Uno se pregunta, ¿no? Porque en el mismo informe dice Arce que el pueblo apoyó al gobierno, apoyó la democracia y por lo tanto no prosperó el golpe. Pero nosotros somos parte del pueblo, ¿no ves? Nosotros vivimos aquí. Y decimos, ¿cuál pueblo le apoyó? Y entonces todos se preguntan en redes, todos, ¿quién apoyó? ¿Qué organización fue? Nadie. Nadie le apoyó. Esa gente, porque ustedes verán los videos, ¿sí? Esa gente que está alrededor de esa plaza son funcionarios públicos. Nosotros aquí nos conocemos. Son funcionarios públicos. No había ni una organización social. parecía como que funcionarios públicos estaban esperando que todo ocurra para ellos decir, Arce no está solo, etcétera, ¿no? Nadie más se movilizó. Tardíamente la Central Obrera Boliviana saca un comunicado llamando a un paro indefinido, un paro indefinido con movilizaciones, con bloqueo de caminos, etc. ¿Quién hizo caso a la Central Obrera? Nadie. He escuchado a algún analista decir que ya empezaron a bajar los obreros del Alto de la Paz y que por eso nadie bajó. Ninguna organización fue. Y tampoco lo hicieron a nivel nacional. En el informe Arce dice que el pueblo se pertrechó en los cuarteles a nivel nacional, en las otras ciudades, para que no salga el ejército. Mentira. No hay esos videos. ¿Por qué no los muestran? Dice que hay videos. ¿Dónde están esos videos? Pero además esto indica que es verdad que en ninguna de las ciudades de los departamentos salió el ejército. No salió. Nadie le apoyó a Zúñiga. ¿Verdad? Entonces, ahí nos encontramos con personas aisladas. A Zúñiga no le apoyó el ejército y a Arce no le apoyó al pueblo. Se quedaron ahí, los dos, conversando en esa plaza. ¿Verdad? Pero, entonces, ¿cómo es que esto va a prosperar solamente porque ellos lo dicen? El pueblo apoyó. Además, dice Arce que ha habido heridos. Pues no lanzaba balas, solo balines. Balines y gases. Entonces vamos a suponer que en Bolivia el ejército lanza balines y gases a la población como si fuese la policía. Aquí entendemos que la policía es la que maneja balines y gases. El ejército tiene balas, ¿no ve? Entonces, ¿cómo es posible que dizque hay heridos de balines? Tampoco hemos visto, porque ahora con las redes sociales ustedes saben, hay un herido, un poco más y muestran hasta la herida, ¿no? Aquí no se ve nada. No hay eso. ¿Quiénes estarán heridos? No sabemos. Tal vez porque, bueno, deben ser funcionarios públicos, ¿no? A los que los alejaron supuestamente con los gases. Entonces, vemos que esto, bueno, yo no sabría, yo creo que ustedes, los que nos están escuchando, le pueden dar un título a todo esto. Hay quienes dicen que es autogolpe, que es una chapuza, que ha sido un teatro, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí de pronto parecería como que el MAS, que es de izquierda, se pone de acuerdo con la derecha y bueno, ambos dicen autogolpe. Pero no es tan así. Bueno, no es solamente ellos, ¿sabe? Cualquier persona que no sea ni de derecha, ni sea del MAS, ni de nada, una persona de la calle, ¿qué le va a llamar a esto que acabo de decir? ¿Va a decir golpe? ¿Va a decir, uy, qué terrible ha sido, ha vuelto la época del golpismo en Bolivia? No, todo el mundo, ¿qué ha pasado? Es un teatro, le ponen el nombre que quieran. No, pero qué horror, ¿no? Esto es una escenificación, lo que sea. Pero aquí además hay diferencia. Porque cuando el MAS dice, no, esto ha sido un autogolpe, una chapuza, lo que ustedes quieran, pero exige una comisión mixta para investigar todo aquello, para que se investigue y se llegue hasta lo último. En cambio, la derecha, ¿qué dice? Ay, que ha sido un autogolpe, entonces estamos mandando un documento a Almagro de la OEA para que intervenga, mande una comisión, intervenga a Bolivia. Esa es la diferencia. Nosotros somos antiimperialistas, nosotros pensamos que Bolivia puede autogestionarse, no necesitamos que venga alguien a solucionar nuestros problemas. ¿Verdad? Ahí está la diferencia con la izquierda y la derecha. Pero también dice el ministro de la presidencia, que es Castillo, del Castillo, que ya tiene ahora los detenidos, porque no nos olvidemos que Zúñiga, cuando lo detiene, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo estoy cumpliendo lo que hemos acordado con Arce, ¿no? Y lo hace quedar mal. Entonces, dice que ya tienen varios detenidos. Pues ahora estamos esperando ver cómo van a relacionar a los golpistas con el anglosionismo, como ellos dicen que fue. Perfecto, sabemos que por dentro está por ahí el anglosionismo, estamos de acuerdo. Pero ¿por dónde ha entrado? ¿Dónde están esas garritas? ¿No ve? Ahí es lo que tenemos que, estamos esperando eso. Ahora que nos diga, según el ministro de la presidencia, dice que hay 3 embajadas involucradas. Bueno, estamos esperando que nos diga cuáles son, cómo ha sido esto. ¿Y qué van a decir esos países? ¿Verdad? Eso va a ser lo interesante. Y estamos en eso. Bueno, entonces, de pronto, bueno, en el país, bueno, se ha hecho mucho daño al país, ¿no? Bastante daño, porque no estamos para eso. Yo creo que ningún país merece que se hagan la burla de esa manera. Ni por una, ni por otra razón, ni por la razón más grande del mundo. No. No se hace eso. No puedes mentir a nadie. No puedes armar semejante cosa. Para, ni siquiera pues para agarrar a Evo. No, para nada pues, para nada. No hay excusa para aquello. Eso es jugar con todo un pueblo. Con todo un país. Entonces, en eso nosotros estamos en desacuerdo. No se puede jugar así. Entonces, claro, Arce, en vez de ganar popularidad, pues la está perdiendo cada día más. Si antes, precisamente por las diferencias con el MAS, ¿no es cierto?, que se ha hecho expulsar del MAS, precisamente por eso, porque hay que recordar, si me permiten, estítoma, de cómo empezó esa diferencia con el MAS. No ha sido por las elecciones, como dice el presidente. Ah, porque Evo quiere ir y yo también. No, no es eso. Fue antes, mucho antes. Si mal no recuerdo, el año pasado, casi a principio de año, o más, cuando hubo aquí un problema, tal vez ustedes han hecho el seguimiento de este narco, de un narcotraficante, Marcet, al cual lo dejaron escapar y hasta ahora no lo detienen. En ese problema está metido el que es todavía ministro de gobierno. Entonces, el Evo, el MAS, le pidió que lo destituya a este ministro, que nosotros no podíamos comprometernos, ¿no es cierto?, con el narcotráfico. Pero nunca lo han hecho. Ahí sigue. Ahí ha empezado todo. Entonces ha empezado el alejamiento y bueno, han aprovechado ahí a las fuerzas oscuras que ya sabemos, ¿no es cierto?, para profundizar aquello, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tomar en cuenta. Esa es la realidad, yo digo la triste realidad que hemos vivido en los últimos días en mi país, compañeros.
Perfecto, muchas gracias por la explanación. Lo que nosotros percibimos es que es un contexto extremadamente complejo, en que entran aspectos también que a veces pueden ser personales, tanto del presidente como de otras figuras en Bolivia, ¿sí? Militares, miembros de la oposición. Y ahí, por supuesto, a veces puede ocurrir que algún elemento extranjero puede influir en todo eso, pero por supuesto que vamos a aguardar también más informaciones sobre lo que de hecho pasó en Bolivia. Por supuesto, es algo muy raro, algo muy... que no fue algo normal, ¿sí? No, y yo me acuerdo del hecho de que el Zúñiga mismo viene del sector de inteligencia y de operaciones psicológicas, ¿sí? Entonces, es algo que se debe llevar en consideración en las análisis para que nosotros debemos tener un cierto cuidado cuando hablamos sobre lo que pasó en Bolivia para también no cometer errores. Sí, entonces es una situación que debemos llevar en consideración, por ejemplo, tanto los golpes pasados, los ataques a Evo Morales y también ciertas contradicciones que existen en el gobierno y en un país que es un país bastante estratégico, ¿sí? Y yo pienso que nosotros vamos a hablar un poco más sobre esta cuestión del carácter estratégico de Bolivia en las próximas cuestiones. ¿Sí? Yo paso ahora para Camarada Lucas.
Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes aqui nessa tarde de segunda-feira. Bom, tivemos aqui vários esclarecimentos iniciais sobre essa questão dos últimos acontecimentos na Bolívia, né? Uma luz aqui sobre outros olhares, outras perspectivas que podem nos ajudar a interpretar esses eventos, né? Fora aí do que é reportado pela mídia oficial e que nos induz a algumas interpretações mais confusas, né? Agora, a parte dessa questão da explicação da natureza dos movimentos, eu gostaria de perguntar à nossa convidada sobre os possíveis interesses internacionais envolvidos nessa movimentação, né? Nós sabemos que a Bolívia passou por uma série de golpes de Estado ao longo da sua história, né? E mais recentemente ali nós tivemos, dois anos atrás, aquela questão, um pouco mais de dois anos atrás, três ou quatro, sabe, não? Aquela questão do golpe contra o Evo, que teve ali uma série de agentes internacionais assumindo, né, a autoria do golpe, basicamente. E não tivemos algo parecido com isso dessa vez, mas sempre nos desperta ali o interesse em saber que agentes, que atores internacionais poderiam estar ali de alguma forma relacionados a esse tipo de movimentação. E a minha pergunta para ela vai justamente nesse sentido. Se é possível dizer que há algum tipo de movimentação internacional por trás desses eventos, e mesmo não havendo, que grupos internacionais têm interesses, quais são os interesses da Bolívia? Então, Solange, muitas graças por aceitar falar conosco. Oi, é um honor ter conosco para esta importante discussão. E minha pergunta está relacionada com los posibles envolvimientos internacionales en estos últimos eventos en Bolivia. Los hechos antes mencionados están relacionados de alguna manera con disputas geopolíticas en América Latina. ¿Qué intereses extranjeros presionan a Bolivia hoy? ¿Y qué grupos extranjeros quieren, si hay estos grupos, quieren promover algún cambio de régimen en Bolivia?
Bien. Muy buena la pregunta, ¿no? Porque, bueno, como todos los países, Bolivia no es una isla. Y además es un país muy rico, ¿no? Históricamente ha sido saqueada, ¿no? Han venido siempre por nuestros recursos naturales, ¿no? Se llevaron desde los colonizadores, ¿no? Los invasores, se llevaron nuestro oro, se llevaron nuestra plata. Así mismo se fueron llevando toda clase de los recursos. Últimamente está lo del litio, ¿verdad? Pero esto es muy reciente. Desde antes ya, ¿por qué no querían que Evo Morales llegue al poder, por ejemplo? Nos ha costado tanto llegar hasta ese momento en que hemos logrado que nuestro hermano Evo, ¿no es cierto?, sea el presidente de Bolivia. No ha sido fácil, ¿no? Las organizaciones, los hermanos, cómo han luchado para que se produzca aquello. Con esto se ha logrado un gran cambio en el país. El solo hecho de que en la constitución política se reconozcan a las culturas, ¿no? Es ya una gran cosa. Que seamos un Estado plurinacional no es gratuito. Y esto no le gusta políticamente a los imperialismos, al imperialismo anglosajón, anglosionista, no le gusta. ¿Cómo está evitando, por ejemplo, que Chile, ¿no?, llegue a una constitución parecida siquiera? Creo que también en Guatemala, ¿verdad? Entonces, no solamente por mantener políticamente a estos países bajo sus rienda, sino fundamentalmente porque quieren tener, ¿verdad?, el camino libre para llevarse nuestros recursos. Fundamentalmente Estados Unidos, como saben, ellos piensan que no solamente somos su patio trasero, ¿no?, sino que somos de su propiedad y que pueden venir cualquier momento a llevarse el agua, a llevarse, qué sé yo, el litio, a llevarse cualquier cosa, ¿no? No solamente del país, Brasil también está en la mira, ¿no es cierto? Es más, creo que quieren dividir a Brasil en no sé cuántas partes, alguna vez vi una cosa así. Entonces, de pronto estamos pensando que, bueno, ahora van a venir por el litio, sea como sea. Entonces, por eso es la importancia de que nuestro hermano Evo vuelva a la presidencia. Porque es el único que hasta el momento no le ha frenado. El único que ha sacado de aquí a la embajada de Estados Unidos. El único que ha sacado a sus ONGs. Los ha sacado a todas. ¿Y cómo es posible que ahora Arce supuestamente estaba con siguiendo el mismo camino que Evo Morales, bueno, se preste a hablar con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces algunos dicen, pero si ha ido pues a hablar con Putin, ¿no? Entonces, claro, puede hablar con Putin, puede hablar con Xi Jinping, con lo que ustedes quieran, pero eso no impide que deje de hacer negocio con Estados Unidos. ¿Quién nos dice que eso no es nada más que la pantalla? ¿Por qué, pues, la señora Richardson, creo que se llama, ¿verdad? Esta señora viene a Bolivia y habla con la gente, está ahí. La embajada de Estados Unidos, que otra vez está aquí, se da la libertad de convocar a cierta gente como periodistas, como youtubers, ¿verdad? A reunirse con ellos otra vez. ¿Y dónde está, pues, su antiimperialismo? Por eso es que la gente ha empezado a decir, no, este señor nos ha traicionado tanto, que es como, Arce es como en Ecuador, ha sido Lenín Moreno. Ha traicionado a Correa, pues este señor nos ha traicionado a nosotros, no solamente a él, a todo el MAS, a todo el pueblo, ¿verdad? Porque no está siguiendo los lineamientos que nosotros teníamos, ¿verdad? No solamente porque, bueno, está un desastre la cuestión económica, etcétera, bueno, sino porque se corre el peligro de privatización de algunas empresas. Se corre el peligro de que vuelvan a ingresar aquí las garras del imperialismo. Y eso es lo que queremos evitar, compañero.
Muchas gracias, Solange. Es un punto fundamental eso que ela comentó sobre as riquezas da Bolívia, porque muito, até um ponto que nós ressaltamos diversas vezes, inclusive no discurso de geopolítica que demos em conjunto, eu, Machado, até a própria professora Solange e outros especialistas aqui pelo canal no Muniz Perros, em outras ocasiões, nós sempre ressaltamos a importância geopolítica da Bolívia, que para um leigo, né, quando se olha o mapa da América do Sul, talvez haja ali uma tendência natural em achar que o Brasil é o coração geopolítico da América do Sul, etc. Mas não é, é a Bolívia. Porque é a Bolívia que promove um encontro de diferentes, de todas as diferentes regiões da América do Sul, biomas, etc. Ali estão concentrados uma série de riquezas naturais, né? Em uma proporção, né? Que não está em um nível regional em uma outra parte aqui da nossa América, ali dá um acesso extremamente estratégico, né? Tanto a todos os biomas, né? Tanto a Amazônia no norte, quanto aos Andes, quanto, enfim, a Bolívia é de fato o coração da nossa América. E, de fato, o interesse de conquista da América do Sul pelos agentes internacionais, imperialistas, globalistas, etc., perpassa, obviamente, um plano de ação que permita neutralizar a Bolívia, né, o potencial boliviano, conquistar a Bolívia para então conquistar a América do Sul. E é por isso que a Bolívia tem sido desestabilizada, saqueada e totalmente vandalizada por agentes internacionais tantas vezes ao longo da história. Né? Muitas vezes as pessoas olham ali o número de golpes de Estado que ocorreram na Bolívia e pensam que isso é algum tipo de responsabilidade de uma má gestão interna, de uma má administração, de uma natureza do povo boliviano, mas não é nada disso. A Bolívia tem sido vitimada por agentes internacionais que estão muito preocupados, né, em evitar que este país se estabilize e que consiga usufruir seu potencial geopolítico gigantesco. Né? Não é apenas pelo lítio, não é apenas por uma tal riqueza, por aquilo, é pela Bolívia em si, por tudo que ela representa. Ela é o coração geopolítico da América do Sul. Agora devolvo a palavra ao Tasso.
Muito obrigado, Leróis, professor e Machado. Eu acredito que foi possível percorrer até esse momento um panorama bem geral, mas ao mesmo tempo com uma profundidade em que nós não encontramos nos meios midiáticos ocidentais a respeito do que acontece na política interna boliviana, não é mesmo? Tem se criado nesse momento, principalmente na mídia brasileira, na grande mídia, a ideia de que está se construindo nesse momento. Eu estava até enquanto nós falávamos aqui, abrindo os grandes jornais, observando que se tem construído essa ideia de uma briga interna, né? Como se não houvessem outros fatores, principalmente externos, influenciando o que acontece na Bolívia. E a pergunta que eu quero fazer para a professora Solange é a respeito do que ela espera a partir de agora, das próximas movimentações a ocorrerem na Bolívia, principalmente tendo em vista o próximo período eleitoral que se vem a formar aí agora, justamente com esse momento em que parece ter ânimos acirrados dentro do próprio partido. Professora Solange, agora gostaria de saber que novidades podemos esperar de agora em diante em Bolívia. Como usted proyecta, por exemplo, as próximas eleições e que passos se darão em Bolívia neste momento? Também é possível observar a posição do Brasil, de algum modo, dentro da política interna boliviana?
Bueno, mire, de princípio, consideramos que las próximas elecciones en Bolivia son cruciales. La derecha en Bolivia ha perdido demasiado. Entonces, difícilmente se va a levantar. Ahora, consideramos nosotros que Evo Morales y el MAS siguen siendo un movimiento político muy grande, muy fuerte. ¿Verdad? Que por eso mismo están tratando de defenestrar a nuestro hermano Evo, tratan de quitarnos la sigla, tratan de evitar que lleguemos a las elecciones. Eso no es gratuito, es por el miedo que nos tiene, ¿verdad? Pero vamos a luchar para que Evo vuelva a la presidencia con el MAS y PSP y con el pueblo, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, esto no va a ser fácil tampoco, vamos a seguir peleando, estamos acostumbrados a ello. No venimos de un pueblo en lucha y vamos a seguir haciéndolo. Venimos de la resistencia al imperialismo, venimos de la resistencia a la derecha, de la lucha contra todos los intereses en antinacionales. Es cierto que el imperialismo está tratando, ¿verdad?, de tener en sus manos todos los países. Ya tiene Argentina, ni que se diga. Chile, bueno, con su presidente no se puede esperar más. También tienen Perú, Ecuador. ¿Quiénes estamos todavía? Digamos, los que estamos más cerca. Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, ¿verdad? Somos la esperanza de nuestros pueblos. Brasil tiene que apoyarnos como nosotros a ellos para que no seamos víctimas de las garras del imperialismo. No vamos a entregar nuestros recursos naturales, no vamos a entregar las tierras de nuestros hermanos originarios. No vamos a entregarnos fácilmente, como se piensa, al imperialismo. Ahí estaremos para luchar, hermanos. Confiamos que ustedes también lo van a hacer. No nos dejaremos, seguiremos luchando. Tenemos esperanza, tenemos nuestro pueblo. Tenemos toda esa gente que sufre, pero lucha por su libertad, lucha por su país, lucha por sus recursos naturales, por sus tierras, por nuestra madre tierra. Porque nos dejen ser lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros somos. Que nos dejen defender a nuestra madre tierra desde el fondo de nuestro corazón. Que no la destruyan como la vienen haciendo. Entonces vamos a seguir en la lucha. Entonces, yo estoy segura que también los pueblos de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, no se van a quedar así. Es que no es posible. Ya tienen la experiencia terrible de lo que es que vuelva la derecha, ¿verdad? Entonces tenemos que unirnos todos los pueblos para, no, para evitar. Pero además, no nos olvidemos que el imperialismo anglosionista está de caída. Entonces, claro, se va a agarrar como puede de lo único que le queda, que es la parte del mundo, ¿verdad? Confiamos, por lo tanto, que Rusia venza a la OTAN. Confiamos también en la fuerza de nuestros hermanos palestinos, a los que no podemos olvidar, y de todos los compañeros que están luchando por allá en contra de este imperialismo. Yo creo que solamente así vamos a poder de una vez darle la estocada al anglosionismo para que nos deje libre a todo el mundo. Porque no nos olvidemos, ellos sí son, los anglosionistas sí son un peligro para la seguridad nacional de todos los países del mundo. ¿No? Eso fundamentalmente, hermanos, y un saludo pues para todos los que seguir luchando, ¿no? Para eso tenemos todavía vida. Entonces, mientras nos quede vida, mientras nos quede el último aliento de nuestra vida, vamos a seguir en la lucha, compañeros.
Perfecto, profesora. Nosotros estamos en la misma trinchera, en la misma zanja. Nosotros, pueblos de todo el mundo, de América del Sur, de Palestina, de Rusia, de China, nosotros tenemos ese entendimiento en nuestra organización, en nuestros posicionamientos, de que las posiciones geopolíticas del mundo actual son todas compartilhadas, todas tienen conexiones unas con las otras. La lucha en Brasil es la misma contra los mismos enemigos del pueblo boliviano, tal como los mismos enemigos del pueblo palestino. Y nosotros precisamos entender esta lucha como un aspecto general que engloba todos los pueblos del mundo que lucha por su libertad, que lucha por su independencia. Machado, yo voy a pasar la palabra ahora para usted y también comenzar a me despedir aquí de nuestros ouvintes que nos acompañan para que a gente possa encaminar aquí los encerramientos. Machado, suas considerações finais, seus comentários, e mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação.
Obrigado, Tássio. Como sempre, é uma honra estar aqui participando no Observatório Multipolar, apenas para fazer algumas considerações finais. Achei muito importante a presença da professora Solange conosco aqui. Eu vou falar em espanhol. Eu considerei muito importante a presença da professora Solange aqui conosco, porque es necesario que los varios grupos y proyectos de nuestro continente incrementen sus interacciones y sus charlas para que nosotros podamos conocer las realidades de cada uno de nuestros países, porque específicamente para nosotros hay que construir la idea de una integración de nuestro continente, de nuestra civilización, porque é assim que vamos a conseguir imponer-nos em la multipolaridade. Se vemos a Rússia também promovendo a integração em sua região, com Belarus, com Cazaquistão, também China em el sudeste asiático, Irã com o eje de resistência, e nós acá em nossa região devemos fazer o mesmo, e por isso devemos sempre buscar conhecer a lo que está passando em los países vecinos, sim? Y es importante saber específicamente sobre Bolivia porque ya bastante tiempo tenemos esa conciencia de la importancia estratégica de Bolivia, ¿sí? Como Lucas ya ha hablado, que Bolivia desarrolla ese, por naturaleza mismo, por su posición geográfica, tiene esa importancia siempre transforma Bolivia en el blanco de algún tipo de proyecto de conquista, de intervención o otros tipos de planes para promover la subversión em Bolívia para basicamente utilizar Bolívia como uma base de Estados Unidos, sim, porque desde Bolívia se pode influir em Brasil, se pode penetrar Brasil, Argentina, Paraguai e várias outras partes do continente, Peru. Então, é algo que consegue construir essas conexões com o rio Amazonas, que é estratégico para nós e para todo o continente. Então, nós cuidarmos sobre o que passa em Bolívia e apoiar Bolívia, sim, porque penso que é importante que Brasil tenha uma participação maior em lo que passa nesse continente, porque historicamente o Brasil ha estado com seu rosto voltado para o Atlântico, sim, e não para o interior do continente, não para a Terra, sim, o interior continental, poderíamos chamar esse continente profundo, o que temos mais adentro do continente. Sim, estamos sempre, quase sempre, com nossa face para o oceano, sim, para o norte, para a América do Norte, para outras regiões do mundo. Sim, então, essa uma aliança entre Brasil e Bolívia seria fundamental tanto para Bolívia como para Brasil, para que nós possamos enfrentar a infiltração anglo-sionista em nosso continente, que agora está ali em Equador, em Argentina e outras partes do continente também. Bueno, muitas graças, professora Solange. Eu vou passar a palavra a Lucas.
Obrigado, Rafael. Agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente. Recentemente tivemos aqui alguns contratempos aqui no nosso programa, mas estamos retomando aqui a nossa rotina de lives e acredito que daqui para frente teremos aí uma frequência semanal, se não semanal, pelo menos quinzenal aqui já rígida, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tivemos aqui uma boa audiência para o horário. Peço desculpas aí ao nosso amigo português que reclamou que nossa live foi durante o horário do jogo de Portugal na Eurocopa. Eu não acompanho a Eurocopa, acho que ninguém aqui, enfim. Mas agradeço aí pela presença, mesmo assim. E, acima de tudo, agradeço pela presença da professora Solange aqui conosco, que disponibilizou seu tempo aqui para elucidar ao público brasileiro esse tema tão caro à nossa audiência, né? Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade de acesso à informação muito grande por meios oficiais, né? Por meios convencionais. A mídia mainstream brasileira, infelizmente, não está alinhada com o pensamento integracionista daqui da nossa América, não tem uma perspectiva soberanista nem em relação ao Brasil, nem em relação aos nossos países vizinhos. E quando temos a oportunidade de conversar, né, com uma pessoa em loco que nos traz essa informação, essa perspectiva de dentro, né, como um insider, nós temos ali uma grande chance, né, de ter acesso a informações que jamais seriam acessíveis ao público, ao grande público, pelos meios convencionais. Então, muitas graças, professora Solange, por seu tempo, por sua disponibilidade, e espero que esteja conosco em outras ocasiões aqui no nosso canal. Muitas graças. E passo a palavra agora ao Tássio.
Leróis, muito obrigado, Machado, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Eu vou passar mais uma vez a palavra para a professora, para que ela possa fazer as considerações finais. Mas antes, eu gostaria de dar uma saudação aqui aos nossos membros do canal, que fazem parte da nossa comunidade aqui especial do canal, que são os membros de nível 3 e nível 2 aqui do canal. Eu considero importante que todos vocês que nos acompanham, principalmente aqueles que nos acompanham nessa segunda-feira de tarde, né, que com certeza estão aqui porque tem muito interesse em realmente ter acesso a esse tipo de informação, e esse tipo de conteúdo só é possível graças aos membros que ajudam aqui no nosso canal. Então eu gostaria de deixar um abraço ao Lucas, ao José Raí, ao Joilberto, ao Henrique Ferreira, à Natália, ao National 054, ao Thomas, ao Nadriane, ao Sérgio Locke, Adalberto, Felipe Bravo, também a Clarice Lima, o Rafael, o Isaías, o Gabriel, a Ana, Werneck, o Felipe Maia, o Edson, o Marcos, o JB Barcelos, o Putra, o Rosenberg e o Abel Pacheco. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte aqui, contribuem com o nosso canal aqui no nosso plano de membros. Professora, novamente, muitas graças por sua presença hoje esta tarde. Fue un gran honor para nosotros y ustedes podría dejarnos un mensaje final al pueblo brasileño, al pueblo militante de nuestro país.
En todo caso, la agradecida soy yo por darme esta posibilidad de informar al pueblo del Brasil, a los seguidores de este canal tan lindo, ¿verdad? Y solamente una palabra para todos. Esperanza. Eso es lo que todos llevamos aquí. Eso nos hace luchar. Eso no nos permite agachar la cabeza ante nadie, y menos ante los gringos y anglosionistas. No lo vamos a hacer. Hermanos, a seguir luchando. Y un abrazo para todos ustedes. Pachi, en quechua es gracias. Soy quechua, Pachi. Gracias, hermanos. Y estaremos aquí para lo que ustedes nos necesiten. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora. Esperamos usted en una próxima oportunidad en nuestro canal. Gostaria mais uma vez de me despedir de todos aqueles que nos acompanharam e aqueles também que nos assistem à gravação. Convido a todos a se inscrever aqui no canal da Nova Resistência, a deixar o like aqui no nosso vídeo e mais uma vez considerar a possibilidade de aderir ao nosso plano de membros. Rafael Machado, Lucas Leiróis, professora Solange, tenham todos aqui uma boa tarde. Nos vemos provavelmente na semana que vem em mais um episódio aqui do nosso Observatório Multipolar. Boa tarde a todos, pessoal. Até mais.